Ser Podcast.
El Larguero con Manu Carreño.
Con ese bendecido pie izquierdo, poca carrera, Radu bajo palos para romper el 0-0, para acercar la liga para el Barça, remata la Lamine, gol, 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 gol de Lamine, que se echa al suelo, ojo que pide asistencia médica. Los jugadores piden cambio para Lamine Yamal, que al golpear el penalti, entiendo que había anotado algo.
Atrás,
Ferran
atrás.
Torres hace el gesto del cambio.
Así se ha contado en Carrusel, minuto 40 de la primera parte. Penalti a Lamine, lo tira Lamine y se lesiona en el lanzamiento de penalti. Se echa al suelo, rápidamente los compañeros piden el cambio. Y a partir de ahí, todo el mundo temeroso de lo que puedan decir mañana los servicios médicos del Barça. A ver qué dice el portero, Joan García, que sale también a hablar.
¿Qué tal, Joan? Buenas noches, enhorabuena.
Buenas, muchas gracias.
¿Qué importancia le dais a esos tres puntos que os permiten mantener esa ventaja de 9?
Bueno, muy importante, sobre todo en casa. Sabemos que tenemos que sacar los tres puntos en todos los partidos. Hoy era un partido muy complicado contra un equipo que juega muy bien, pero bueno, creo que hemos competido muy bien y hemos podido sacar los tres puntos.
Al inicio de partido te iba a preguntar, porque habéis tenido una vosotros, en apenas un minuto o 15 segundos has tenido que hacer dos paradas.
Sí, bueno, es algo que nos viene pasando un poco durante toda la temporada, que en los primeros minutos siempre nos crean alguna ocasión, pero bueno, es algo que tenemos que mejorar. Por suerte hoy la he podido sacar y ha servido para ganar.
¿Y cómo está el equipo? Porque es verdad que os ha costado cerrar el partido, al final con 1-0 siempre se aprieta todo mucho y habéis tenido que tener un poquito de fútbol control en los minutos finales.
Sí, bueno, al final el Celta es un equipazo, sobre todo con balón. Te sabe muy bien cómo jugar, te encuentra en el hombre libre y si no presionas bien, pues ellos se van sintiendo más cómodos. Y creo que ha sido así, sobre todo la segunda parte, ahí en la primera parte. Y en la segunda, pues bueno, hemos ajustado un par de cosas, creo que hemos estado más cómodos y hemos tenido un poquito más de control.
¿Están preocupados o muy preocupados por Lamine?
Bueno, como cuando se lesiona cualquier compañero, igual que lo de Joao, esperemos que no sea nada, que sea lo menos posible y que esté con nosotros, bueno, pues lo antes posible.
Gracias.
Gracias.
Bueno, intenta quitarle hierro el portero Joan García, pero evidentemente no es uno más, ni es uno cualquiera Lamine Yamal. Bueno, al margen de la lesión, ahora comparecerá Claudio Giraldez en la sala de prensa y luego Hansi Flick, pero también nos pide una valoración de lo futbolístico a los cuatro. No sé qué os ha parecido este Barça, que decíamos anoche, Jordi, la liga sentenciada. Bueno, cuidado que tampoco es un Barça que transmite una gran fiabilidad y se ha vuelto a demostrar hoy, ¿no?
No, la liga sentenciada no, porque si hoy el Barça hubiera pinchado, pues da un hilo de esperanza al Real Madrid. Pero yo creo que tiene razón Joan García, en el sentido de que el Celta con balón es un equipazo.
Sí.
Otra cosa es la eficacia, la puntería arriba, otra cosa es la capacidad de pegada arriba, pero el Celta con balón ha demostrado que es un equipazo. Hoy se jugaba muchísimo, hemos visto un equipo con dinamismo, con estilo, con movilidad, y el Barça ha hecho un partido discreto y especialmente el que ha marcado las diferencias es Lamine. De hecho, con el gol de Lamine, el Barça ha ganado un poco de temple, un poco de tranquilidad. No ha sufrido en exceso, pero no ha hecho un partido redondo, ni mucho menos.
Bueno, el Barça ha conseguido que este partido no pase a la historia, porque lo gana 1-0 y seguramente en dos meses lo habremos olvidado. Y han recibido un aviso, ¿no?, de que el primer paso para perder algo es pensarte que ya lo has ganado antes de conseguirlo. Pero al final queda una jornada menos, se mantiene la distancia y el Barça mal debería darse este tramo final para que se le escape la liga. Y la alineación, Manu, para mí deja varios mensajes importantes, ¿eh? En el lateral izquierdo, Cancelo una vez más titular, Balde suplente. Hoy Lewandowski, insisto, no ha jugado ningún minuto. Incluso cuando ha cambiado a Ferran Torres, se ha mantenido en el banquillo. Ha probado a Gavi por la izquierda en ataque,
haciendo un poco de Rashford. No, o sea, no haciendo de Rashford, sino en esa posición, ¿no?, en la que suele jugar.
Sí, exacto, porque el equipo necesita agresividad. Sin Rafinha pierde mucha agresividad el Barça. Y Flick necesita ese empuje arriba y el ir y apretar, porque es su manera de entender el fútbol, su manera de jugar.
¿Cuánto le queda a Rafinha, por cierto?
La idea es que vuelva para el clásico.
Para el clásico. Bueno, Marcos y Flaky, no sé si queréis algo más de lo deportivo, digamos, ¿no?, del partido. ¿Con qué os quedáis?
Sí. El partido discreto, como decía tanto Jordi como Sique, no ha sido un gran partido. Sí que me ha gustado mucho Pedri en la segunda parte, cuando el equipo precisaba de que alguien se pusiera al mando. Pues Pedri ha dicho: dadme el balón a mí, yo lo escondo. Y creo que ha dado un clinic de cómo actuar en este tipo de situaciones. Joan García otra vez siendo clave ya en el minuto uno, con ese paradón que ha evitado que hubiera sido 0-1 del Celta. Y en cuanto a la Liga, yo creo que igual la baja de Lamine la reabriría un poco, pero es que no veo ni al Barça perdiendo 3 de 6 partidos, ni al Madrid ganando.
Claro, exactamente.
Porque tú ves jugar al Madrid ayer en la última media hora ante el Deportivo Alavés y la trayectoria que lleva en esta liga, y tampoco es la de un equipo que esté apretando, que esté en modo remontada, que esté en modo clavo ardiendo como ha sido el Madrid de otros años.
El Barça no transmite una gran fiabilidad, decíamos anoche, pero el Madrid menos, evidentemente, ¿no? Tampoco está, no es un Madrid que veas que te va comiendo terreno y que te va persiguiendo, que confía, que tiene fe en la remontada. No es ese Madrid que en otras temporadas a lo mejor sí que podía dar más miedo, ¿no? Si te iba persiguiendo, pero en esta ocasión no transmite eso, ni un gran Barça que va a ganar la liga salvo desastre, ni un gran Madrid que va persiguiendo. Marcos.
No, pero el Barça está haciendo su trabajo. El Barça, desde que pierde en el Bernabéu, encadena una racha que solo tiene 2 derrotas. Estamos hablando 26 de octubre, aquella derrota en el Bernabéu que le colocaba al Madrid de Xavi Alonso todavía 5 puntos por encima. Fíjate, 5 puntos por encima, sí, sí. Y pierde en Anoeta y pierde en Montilivi. Y todo lo demás son victorias de mayor o menor brillo. Pero cuando un equipo tiene esa regularidad, al menos en la Liga Española, no hablo de la Champions, evidentemente, cuando tiene esa regularidad en la Liga Española, pues es el mejor y ha obtenido ese granero de 9 puntos. Imagínate ahora si la ventaja del Barça fuera inferior y sin Lamine.
Exacto, exacto. La ¿cómo psicosis cambiaría la película? ¿Cómo cambiaría? Claro, totalmente.
Claro, la psicosis, el Barça ha construido esa ventaja aprovechando los errores del Madrid, pero también básicamente porque yo creo que el Madrid ha sido incapaz de seguirle el ritmo a este Barça, que no es tan brillante, pero que tiene una estabilidad y que al final te gana, y que desde octubre, insisto, desde octubre solo ha perdido 2 partidos de ligas hasta aquí.
Totalmente. Ahora vienen 2 salidas, Getafe y Osasuna, y después el Clásico. Si el Barça gana en Getafe, gana en Pamplona y gana el Clásico, ese día se proclamaría campeón de Liga ante el Real Madrid. Sí, el Madrid sigue ganando los suyos, claro, evidentemente. Si se mantiene la distancia y el Barça gana en Getafe, en Pamplona, y le gana al Madrid en el Clásico, se proclamaría campeón ahí. Pero vamos a ver qué pasa en la siguiente jornada. Y para terminar muy rápido, que tenemos que repasar más partidos en este larguero más reducido, porque ha terminado más tarde el partido, 2 cuestiones más. Lo del aficionado que tuvieron que evacuar, ¿se ha sabido algo más, Neil o Flaky? Ahí en el estadio no hay más noticia, sí, ¿no?
No sé si ni de abajo tiene algún tipo de información.
Lo que sabemos es que ha sufrido un paro cardíaco y se lo han llevado en ambulancia al hospital.
Ojalá que se recupere. Y lo de Frenkie de Jong, que era homenaje, le estaban haciendo un homenaje justo al acabar el partido, ¿no?
Sí, se ha convertido con 293 partidos en el jugador holandés que más partidos ha jugado con el Barça. Se ha hecho fotografías al acabar el partido con todo el equipo, también con Philippe Cocu, que es el holandés al que ha superado. Sí. Y nada, hace un par de minutos ha salido también con su pareja, hacerse unas cuantas fotografías y vídeos aquí en el césped del Camp Nou con esa camiseta conmemorativa, con el 293, que es el número de partidos que ha jugado Frenkie de Jong con el Barça.
Pues nada, un abrazo para Marcos, Jordi, Sique, hasta luego a los tres. Y
hasta luego.
Cualquier novedad nos piden paso Flaky y Neil desde el estadio. Hemos escuchado también ya a Hansi Flick ahí hablando en Movistar Plus. Hola, Miguel Martín Talavera y Pedro Fullana, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Y están por ahí también Kiko Narváez y Pablo Pinto. Hola, Kiko. Y hola, Pablo.
Muy buenas noches, señores.
Bueno, la cabeza está clara donde la tiene el Atlético de Madrid, ¿no?
Sí, pero yo sinceramente creo que en un partido que no era fácil por de donde venías, quiero decir, venías del batacazo, del disgusto de la Copa del Rey de Sevilla, venías con muchas ausencias. Y yo creo que el equipo ha entrado bien. Yo creo que, sinceramente, creo que el equipo ha entrado bien. Ha recibido un gol por una jugada a balón parado. Creo que hay un error concatenado de varios futbolistas, sobre todo para mí, de Oblak, que está lento en esa primera salida.
Sí.
Pero el equipo estaba compitiendo hasta que ha llegado, para mí, la jugada clave, que ha sido quedando todavía más de 60 minutos por delante, la expulsión de Almada, un error que comete. A Fengruber le roba la cartera. Y luego comete ese penalti y esa expulsión, y ya pues con toda la tralla que tienes, otra vez a remar con un futbolista a menos 60 minutos. Aun con todo, yo creo que ha competido bien, porque apenas le han creado ocasión, pero en una de las últimas jugadas del partido, otra vez contemplativa en un balón parado, en un balón lateral, y le ha costado la victoria.
¿Qué ha dicho el Cholo, Fullana?
Bueno, pues el Cholo ha entonado un poco el mea culpa después del partido por cómo ha jugado el equipo, por lo que el rendimiento que está dando en estos encuentros y en concreto en el día de hoy, y esto es lo que decía precisamente al finalizar el encuentro en Dazón.
Dolor de la derrota, el equipo, los 10 que quedaron en campo dieron todo para sacar un resultado que nos sirva para seguir sumando. No lo pudimos hacer, hicieron un gran esfuerzo y obviamente toda la responsabilidad es mía.
¿Por qué?
Porque soy el entrenador.
¿No se siente a gusto, no se siente contento con el planteamiento?
No, está claro que todo lo que pasó es responsabilidad mía.
Bueno, pues es responsabilidad mía, algo que luego ha repetido cuando ha comparecido en la sala de prensa y donde le preguntábamos precisamente por el equipo, porque lleva 4 derrotas seguidas en la Liga, solo una victoria.
Cuatro derrotas seguidas en Liga.
Y además solo una victoria en los últimos 8 encuentros que ha disputado en todas las competiciones. Claro, esto parece que es una inercia, una tendencia, no sabemos si preocupante o no, de cara a la semana que viene. Y le hemos preguntado precisamente eso, si está preocupado porque estas derrotas consecutivas hagan mella en la cabeza de los jugadores y ha dicho que no.
Siempre soy optimista de cara a lo que va a venir. Está claro de que tenemos futbolistas muy importantes. Confío en ellos absolutamente. Sé que van a sortear todas estas situaciones que estamos atravesando y confío absolutamente en mis futbolistas.
Bueno, pues mensaje claro, no sé, que confía en ellos.
A mí no me gusta ver al Atlético así, lo digo, o sea, entiendo, más allá del debate que se genera, bueno, es que el Cholo pone a los que no son titulares y claro, esto lo ha favorecido al Elche. Bueno, ese debate aquí ya lo hemos hablado más veces y cada uno hace lo que tiene, cada uno mira por su equipo, no por cómo está la pelea por el descenso. Seguro que si el Elche estuviera salvado y tuviese una final de Copa, por ejemplo, pues igual ponía a los suplentes. Pero claro, una cosa es eso, Kiko, y otra que ya sean 4 derrotas seguidas y que a lo mejor... Una cosa es que no pelees la Liga y otra cosa igual es bajar
chicha,
un poco los brazos,
Manu,
¿no?
Hay chicha, en el mundo cholo hay chicha.
Ya.
Ahora para...
Sí, sí.
Pues yo no lo gestionaría así, yo sí, yo para qué le doy tanto descanso, pues hay que tener jugadores activos. Hay chicha para el mundo.
No, a mí me parece bien el descanso, pero que los que salen... o sea, no sé, 4 derrotas.
Hoy estaba Baena, Nico y Almada en la parte de arriba, que son 3 internacionales. Después está Cardoso, Mendoza y Vargas, que están en el centro con Lenglet y Lenormand y Oblak en la portería.
Por eso digo, hombre, que tienen calidad para hacer más cosas, a eso me refiero.
No, claro, cuando nos damos tanto golpe en el pecho de que hay una plantilla realmente buena con el Atlético de Madrid, pues el equipo hoy está condicionado, ¿eh? Por jugar 60 y tantos minutos con uno menos, y eso, quiera o no quiera, repercute mucho. Pero es cierto que hay gente como que Baena no ha despegado esta temporada y es el lunar de este equipo, yo creo, este año, no sé si por el Cholo o por Baena, y el tema de Mendoza y Vargas, no por el día de hoy los chavales, ¿no? Pero dan señales, Manu, de que todavía ya le quedan mili por hacer.
Alguna mili, sí, sí.
Hablando de este partido, ahora lo que se refiere a la gestión, este Atlético de Madrid, no sé si en su historia ha jugado 3 finales de Champions y a lo mejor 6 o 7 semifinales de Copa de Europa, 123 años. ¿Te vas a poner todas las fichas para la cuarto de final del Barça y la semifinal de Arsenal? Pues yo sí lo haría.
Ahí sí,
Manu.
Ahí sí, claro. ¿Y la Liga?
Yo sí lo haría. Ahora, otra cosa. Es Real Betis Balompié, Real Madrid. Partido del viernes. Si gana el Real Betis, se pone a 5. ¿El Cholo ante el Athletic de Bilbao va a dar tanto descanso? ¿O a lo mejor pone un mix ahí entre y puede poner a 5 o 6 de los titulares?
Claro, es una buena...
Yo tengo, ahí es donde yo tengo realmente duda, porque si el Real Madrid gana al Real Betis Balompié, sigue a 8 puntos, que son 3 partidos, quedarían 4 o 5, pues te lo puede... Pero tengo mi duda, Manu, fíjate lo que te digo, en caso de que ganase el Real Betis Balompié el viernes.
¿Y os preocupa a los dos? Bueno, a todos os pregunto, ¿os preocupa? El Cholo ha dicho que no. ¿Pero os preocupa que esa dinámica de 4 derrotas seguidas al final te marque un poco?
Ejemplo,
¿o cuando llegue,
Manu,
el Arsenal eso desaparece de la cabeza?
A mí, por ejemplo, con el ambientazo que va a haber en Metropolitano, con la gente refrescada, semifinal de Champions, van a salir motivadísimo y no va a repercutir ni en la derrota de hoy, ni la de la Copa del Rey. Pero sí hay una cosa que me preocupa, que es algo que tiene el equipo desde principio de temporada. Y son la jugada balón parado y centros laterales. El equipo es una auténtica ruina con unos problemas gravísimos y enfrente va a tener...
Joder, casi nada. Sí, sí.
Al mejor equipo del mundo ha jugado balón parado.
Exacto.
Que es el...
Yo creo que es que de todas formas esas derrotas, esas 4 derrotas consecutivas que son así, quiero decir, hay matices. 2 las pierdes contra Madrid y Barça, donde yo creo que compites bien y donde... te perjudican los arbitrajes, es así de claro, y luego 2 salidas como Sevilla y Elche, que se están jugando la vida, te pilla un partido entre guerras y uno después de la final de Copa y hacer muchas rotaciones. Pero tampoco, quiero decir, hay otras veces que el equipo, o otras temporadas, donde las derrotas eran, si me apuras, sonrojantes, donde el equipo no competía, no tiraba ni un tiro a puerta, no lo sé. Yo quiero decir que incluso en esas derrotas yo creo que el equipo ha mostrado que ha competido, aunque hubiera sido con la unidad B o la unidad C,
sí.
y que ha sido un equipo competitivo. Por eso yo me apunto a la teoría de Kiko. Yo creo que de cara a lo del miércoles, es verdad que las derrotas están ahí y a nadie le gusta ir con ese con esas sí, manchas
con esa racha,
en el currículum, sí. Pero yo creo que no tiene por qué afectar a lo que va a ser la eliminatoria contra el Arsenal.
Pablo.
Yo creo que es una derrota, que se entienda, que al Cholo le va a despejar dudas. Porque al final estos partidos son para que los que tienen menos minutos se reivindiquen, opositen. Y hoy, pues, lo está diciendo Kiko, Baena nada, Almada nada, si acaso Nico González, que ha hecho un muy buen partido. Pero si hace un mes tenías 17, 18 titulares sí, y decíamos que será uno de los méritos, 13. Pues ahora hay 13, 14.
Exacto, entonces, sí, sí.
Con esas castañas te vas a jugar la temporada, recuperas a Barrios, que no va a ser titular de la partida en la ida, pero su sí, media horita sí. buena te puede dar y te puede revitalizar el centro del campo en un momento dado, agarrándote a que Pubil y Janko aguanten y no se resfríe ninguno de los dos, y con eso te vas
Lenormand
a
está jugar bien,
las castañas.
Sí, sí, sí. sí, sí ha encontrado, ha tenido continuidad y le han dado, ha tenido unos cuantos partidos y se le ve, Lenormand está en el mejor momento.
Fíjate. Sí, pero es que exacto. a lo mejor necesitas a Pubil de lateral para que Llorente siga en medio, sí. entonces bueno, yeah. estás ya más con alfileres que hace un mes.
Oye, ¿y en la portería, Oblak o Musso? Para el Arsenal, digo.
Lo que quiero o lo que creo.
Lo que, las dos cosas.
Pues creo que la respuesta es la misma. Yo creo no,
que Musso, tanto lo que crees como lo que quieres, ¿no?
Sí, yeah. A ver, Ayan es seguramente el portero más importante de la historia del Atlético de Madrid, pero ahora mismo no está todavía. Y estás en un momento en el que te estás jugando algo muy importante. Musso está en un estado, aunque en la Copa baja, en la final baja un pelín, pero sigue estando en un momento de mucha confianza. Y hoy Oblak pues ha dejado alguna dudilla. Sí. Yo creo que contra el Athletic el sábado va a volver a jugar Oblak, y si de repente vemos que Oblak evoluciona mucho, recupera confianza, está yeah. seguro y tal, pues igual entra la duda. Si no,
y sobre todo Pablo, porque yo creo que decía una cosa importante Kiko, que es el balón aéreo y el centro lateral. Yeah. Yo creo que el Arsenal yeah. es un especialista en ese en esa suerte, y creo sinceramente que por arriba Musso me parece bastante más fiable, y sobre todo que te da menos alternativas al remate. Y a mí me da la sensación, yo no lo sé, yo no tengo tan claro como Pablo de quién va a jugar de los dos, pero yo creo,
si de otra manera, me sorprendería mucho que jugara Oblak la semifinal con el Arsenal.
Yo me decantaría por Musso antes que por Oblak.
Ya. Yeah. ¿Y Kiko?
Yo es que de portero, Manu, no tengo. No, te lo digo en serio, ¿eh? Siempre me ha gustado preguntar a los 4 o 5 amistades que tengo en la portería.
Sí.
Y a mí me da que posiblemente pueda, ¿no? Que juegue el sábado Oblak, y dependiendo de cómo esté, si está bien y está con confianza, con par de paradas y se viene arriba, apuesto que lo pondrá también en la Champions.
¿Y tú, Fullana, qué crees que va a hacer el Cholo?
Yo creo que si tiene que poner alguno del Cholo, si está al 100%.
Hombre, alguno tendrá que jugar, ¿no?
Yo creo que va a poner Oblak. Otra cosa es que a balón parado el Arsenal es de los mejores del mundo. Sí. Y ahí precisamente Oblak no es su fuerte. Y Oblak sí, y Musso sí que va mucho mejor. Pero yo creo que sí tiene que poner alguno él en su cabeza. Yo creo que al 100% pone Oblak.
Pues nada, por cierto que el Elche anima la zona baja de la tabla con esta victoria. Se pone con 35. El Alavés ahora mismo en descenso. Y la próxima jornada hay un Alavés Elche. Así que está la cosita, que se está poniendo esto, que vamos a ver. Barder Troya aquí, el Elche con esta victoria, que por cierto ha tenido un detalle fantástico Eder Sarabia, el entrenador. Estaba aquí mirando, no, es en 3 jornadas, ¿eh? Estaba mirando porque sé que había otro rival del descenso también con el Elche. Es la próxima jornada.
Es un Oviedo Elche la semana que viene.
Sí, y luego es el fin de semana. Y luego es Celta Elche y luego es el Elche Alavés. O sea que hay un enfrentamiento entre Elche y Alavés en 3 semanas. Antes Celta Elche. Y la próxima, Oviedo-Elche. O sea, fijaos cómo está la zona baja. Y decía, detallazo de Eder Sarabia, porque hoy hemos conocido el fallecimiento de la madre de nuestro compañero Pepe Morago, nuestro compañero de deportes de Elche, una institución en Elche y en esta casa, en la cadena SER, tantos años. Le hemos mandado un abrazo. Se lo volvemos a mandar en privado y en público. Y además ha tenido este detalle Eder Sarabia, entrenador de Elche.
Como principal, bueno, portavoz del club, darle un gran abrazo a Pepe, que hoy no ha podido venir por el fallecimiento de su madre, así que Bueno, mi nombre, David, de todo el club, un abrazo fuerte a Pepe Morago y a toda su familia.
Gran detalle de Eder y nada, hoy Talavera le ha echado allí de menos en la cabina de retransmisiones.
Mucho, porque venir a Elche, sí, venir a ver a Pepe con su sonrisa, con su buen rollo, con su alegría, hoy no lo hemos tenido y sobre todo nos duele más por el motivo del que ha sido y nada, como tú decías, mandarle ese abrazo y ese beso a Pepe y a toda la familia por la pérdida de su madre.
Sí, señor. Pues nada, chavales, abrazo para todos. Hasta
igualmente,
luego, adiós Picorro, adiós Pablo.
Venga, hasta luego.
Hasta luego Fullana y adiós a Talavera también. Y el tercer partido de este miércoles ha sido el que se ha jugado en Anoeta, donde había un ambiente festivo después de la consecución del título de Copa. Recibían al Getafe, pero la fiesta ha terminado en derrota de los locales. Unai Cantero, hola, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Manu. Pues sí, aquí estoy en los aledaños de Anoeta todavía. No hay nada más que el camión de la basura ya por aquí. Y sí, una fiesta que se ha visto amargada por la victoria del Getafe, pero sobre todo por esas declaraciones que ha dicho Juan Iglesias sobre Mikel Oyarzabal al término del encuentro. Escucha.
Y quiero saber si me puedes contar ahora qué es lo que ha pasado, que se acercaba hasta aquí también Sergio, en este caso, Sergio Gómez, ¿qué ha pasado?
Bueno, muy sencillo, además me alegro que me hagas la pregunta. El capitán de su equipo, que luego vamos dando ejemplo, se pone la mano en la boca para meterse con mi mujer, pero bueno, esos son los valores que tienen aquí y luego lo que no quiero es que vayan dando ejemplo. Bien que se ha puesto la mano en la boca porque no tenía huevos a decirlo.
¿Tú sabes lo que te ha dicho?
Sí, sabes, bueno, eso me lo quedo mejor para mí.
Pues joder, eso es lo que decía joder. Juan Iglesias.
Ha dicho algo ya, ahora bien, por cierto, principal ahora bien, acusado.
Yo os puedo comentar lo que hemos estado investigando, sí, fuentes cercanas al club. Mikel podría, bueno, ha recibido incluso insultos más fuertes que lo que ha dicho Juan Iglesias. Ha ido, de hecho, a pedir explicaciones al jugador del Getafe al término del encuentro al vestuario, acompañado de dirigentes del club como Eric Bretos. Eso sí, ya te puedo informar, Manu, que sí, ni el club ni Oyarzabal van a decir nada, no se quieren rebajar al nivel de Juan Iglesias. El único que ha dicho algo sobre el tema es el propio Matarazzo, que textualmente ha dicho: a Mikel le dijeron cosas muy feas, no puedo imaginar que él dijera cosas malas, no es ese tipo de persona, tiene otra personalidad. Si un jugador sale a la prensa, refiriéndose a Juan Iglesias, diciendo eso, habla mucho de su carácter. Así que ahí está. También, ojo, hay que resaltar la última frase de los valores que tienen aquí, refiriéndose no a Mikel, sino a la Real, a Guipúzcoa y a San Sebastián.
Bueno, esa acusación, porque no ha habido duelo dialéctico, iba a decir, pero es que Mikel Oyarzabal no ha dicho nada, así que lo único que hemos sabido de esto es lo que ha dicho Juan Iglesias, y no hemos sabido ni qué le dijo, ni si antes le dijeron algo a Oyarzabal, porque a Oyarzabal todavía tampoco le hemos escuchado, pero sí hemos sabido lo que nos cuenta Unai Cantero de boca de Matarazzo. Un abrazo, Unai, hasta luego.
Abrazo enorme.
Chao, hasta luego. Derrota de la Real, 0-1 ante el Getafe. Por cierto, le pregunta Nils Solá a Hansi Flick.
Hola, Hansi.
Santi Valle.
Para el larguero de la cadena SER. Me gustaría saber si has hablado con Lamine Yamal en el descanso cuando le han sustituido y cómo estaba anímicamente él, porque enseguida que ha chutado el penalti hemos visto cómo se llevaba la mano atrás y sabía que se había roto, ¿no? Si has podido hablar con él y si hay rotura en la lesión.
Vale, ahí. I answered before, so it's bueno, for me, it's like
there's
an injury.
Creo que sí, que tiene una lesión, desde luego, pero que habrá que esperar para ver durante cuánto tiempo. Sus sensaciones, eso, que ha notado algo, eso es lo que me ha dicho, pero como digo, mañana hay que esperar mañana y no puedo decir más porque no estaba ahí el médico tampoco, no he podido hablar con él después del partido, así que hay que esperar a mañana.
Hola, Hansi, buenas noches. Elena Condis de la cadena COPE.
Pues las palabras de Hansi Flick, que van un poco en la misma dirección de todo lo que hemos estado escuchando. Mañana pruebas, pero, repito, por las noticias que nos llegan, todo apunta a que es rotura de los isquiotibiales de Lamine Yamal. Las 12:41, analizados los tres partidos de hoy. En un ratito vamos a irnos a Almería a hablar con Rubi, el técnico de la Almería. Pero antes tenemos que analizar con Antón Meana, Javi Raez y con Álvaro Benito el día después de lo que ayer pasó en el Bernabéu, en ese triunfo que la verdad que fue un triunfo un poco raro por cómo se celebró, los pitos a Vinicius, el caso Carvajal. Bueno, enseguida lo analizamos.
El Larguero con Manu Carreño. It might take a while, but
isn't as pretty as it seems. I've looked through the window of reality, and it just ain't meant for me.
Quedan 12 minutos para llegar a la una. 12 minutos para llegar a las 12 en las Islas Canarias. Ha habido tres partidos de Liga: la victoria del Barça, la derrota del Atlético ante el Elche, la victoria del Barça ante el Celta y la derrota de la Real en casa ante el Getafe. Pero sigue coleando lo de ayer del Bernabéu. Antón Meana, hola, muy buenas.
Presente, Carreño, muy buenas.
Y Javi Raez, ¿qué tal, Javi?
Hola, ¿qué tal, Manu, Antonio, todos?
¿Cómo ha sido el día después de ese 2-1? Que fue una victoria, aunque parecía que no sabía tal, ¿no? Sino que sabía otra cosa.
Bueno, yo creo que hemos estado ahí en Valdebebas antes y después de ese entrenamiento. La sensación, la doble sensación es que Vinicius ayer, a mi modo de ver, se renovó en el Bernabéu, o sea, renovó ayer su contrato. Esa es mi opinión con cierta información, porque ayer con ese beso en el escudo, cuando pidió perdón por dos veces, pues pidió, no sé si clemencia o árnica, pero que quiere seguir en el Madrid, ¿no? Eso es el gesto que entiende en el club que hizo ayer Vinicius. Y la otra lectura, la de Carvajal, ya te contará Antón, Dani Carvajal, que no va a decir públicamente nada, porque es el capitán, porque es un tío responsable, pero que Arbeloa está en su derecho de que juegue Tren, porque entiende que está mejor que él y quizá pues deba de jugar más que Dani Carvajal, pero que la sala de prensa estuvo horroroso, horrible, no se puede estar peor. Lo que hizo ayer Arbeloa le deja en mal lugar, porque bueno, pues evidentemente no tiene por qué ponerle para que juegue el Mundial, está en su derecho, le ve mejor a Tren, pero decir que es uno más, no, Dani Carvajal no es uno más. Tiene 6 Champions, es el capitán, pues no renovará porque quizá pues ya ha llegado su fin o su carrera al final en el Real Madrid, pero que merece otro trato, al menos públicamente, por parte de su entrenador.
Oye, Antón, lo de ayer de Vinicius, los pitos, el gol, luego el perdón de Vinicius, ¿eso influye en algo ahora mismo en el proceso de renovación de Vinicius con el Real Madrid?
Yo creo que no. El club sigue
siendo... ¿Le acerca
siendo...
más, le aleja más?
Yo creo que está en el mismo punto, que es un buen punto, porque el Madrid sigue siendo optimista con la renovación de Vinicius. Lo dicen como si fuera un tema hablado entre Vinicius y el presidente, con la seguridad de que va a firmar un nuevo contrato. No especifican si firmará por 3 años, por 4, que es lo que hace 12 meses apuntabas tú con la información que salía del club, o si va a ser,
bueno,
solamente...
Bueno, estaba preparado el contrato, no, hasta 2030.
Y se rompió aquel acuerdo, y de hecho sigue encallada la negociación. Y no saben si va a firmar ese contrato, 3 años... 4, si será simplemente un año de contrato y extender esto una temporada más para seguir.
Tampoco se descarta.
Pero ha cambiado la película completamente desde que llegó Arbeloa. Él sabe que es importante, siente el cariño del madridismo por encima de que un sector, el Bernabéu, le pite. Le hacen ver que los pitos no son de todo el madridismo, sino de un sector del estadio que, con motivos mayores o menores, le quiere pasar facturas pendientes. Y aunque todavía no se conoce el nombre del nuevo entrenador, el Madrid sí insiste que el proyecto del año que viene pasa por Mbappé y por Vinicius. En Brasil apuntan, y esto me parece noticioso, que no hay una oferta formal para firmar mañana, que no podría mañana Vinicius firmar la renovación porque ese nuevo contrato, digamos, no ha tenido todavía el paso a folio para que sepamos los términos económicos y de años de contrato, pero yo estoy con Javi, creo que el gesto de ayer es muy importante y entiendo que el Madrid es optimista porque tiene serios indicios de que Vinicius finalmente terminará con este culebrón y firmará el contrato nuevo.
Sí, yo creo que primero lo que quiere es firmar la paz con el Bernabéu y luego firmar el contrato. Y ayer yo creo que dio un paso, ¿no? De momento ha firmado una tregua y reconociendo ese perdón, pues supongo que se acercan un poco más las posturas o se mejoran las relaciones con los aficionados que van al Bernabéu y con la afición en general. Ese gesto para los aficionados fue muy importante y ahora veremos. Y después de firmar la paz, bueno, yo creo que se ha firmado una tregua, por lo menos por ahora. Veremos si luego se firma el contrato.
Y
es
no
el
dijiste,
gran deseo del Madrid.
No lo dijiste así literalmente ayer, pero yo sí creo que a Vinicius le pitan más que a Mbappé, pero también creo que le quieren más que a Mbappé.
Eso es. Hay una relación más intensa para lo bueno y para lo malo, ¿no?
Correcto.
Con Mbappé un poco más de frialdad, ¿no? Aunque reconocen también lo buenísimo que es. Álvaro Benito, comentarista de la SER. Muy buenas.
¿Qué tal, Manuel? Buenas noches.
¿Entendiste los pitos a Vinicius?
Yo es que no entiendo los pitos nada. Únicamente los puedo entender cuando hay falta de esfuerzo. ¿Vale? Eso sí, pienso que puede haber un reproche por parte de la afición si tú detectas que el profesional no está dando todo lo que tiene dentro. Seguramente no era el momento. No lo sé. Bueno, supongo que viene la frustración de otra temporada, pues que no está siendo buena y que no va a haber títulos. Pero bueno, en este caso focalizarlo en Vini, pues bueno, no sé. La verdad que no habrá que ir preguntando casi uno por uno que cuál es el motivo, porque claro, yo tampoco exactamente no sé cuál es.
Sí, yo también tenía dudas anoche y no, así lo dije y no lo entendía. No sé si por la eliminatoria contra el Bayern, si por lo que pasó con Xavi, pero ahora de pronto, anoche yo, ayer, mira que hemos criticado a Vinicius en otras ocasiones, pero lo de ayer, sinceramente no lo entendí, pero el socio y el aficionado es soberano para decidir lo que piense oportuno, faltaría más. ¿Y el gesto de Vinicius pidiendo perdón? ¿Qué te pareció?
Pues tampoco sé muy bien por qué pide perdón. Es que no sé, no creo que haya hecho nada tan reprochable como para pedir perdón, que no es, si no estuvo bien en la eliminatoria con el Bayern, no es para pedir perdón. No es.
¿Puede ser un gesto de querer acercarse más al club, de querer firmar la paz con la afición, de que se acaben esos pitos?
Pues mira, Manu, para mí esto tiene una lectura mucho más general, quiero decir. A mí realmente nunca, y te lo he dicho durante todos estos años, te puede gustar más o menos la forma de actuar de Vinicius, de cómo es en el campo y tal. Bueno, pues puede ser más reprochable, menos reprochable. Para mí no era prioritario mientras el rendimiento en el campo fuera top. De verdad, ¿eh? Y creo que seguramente cualquier madridista te diría lo mismo que yo. Oye, mientras el tío funcione en el campo, pues se le pasa por alto algún comportamiento que pues obviamente todos podemos decir que puede ser mejor, ¿no? Pero bueno, a mí tampoco me ha parecido nunca nada tan grave, ¿no? El tema es que hay que buscar el rendimiento óptimo de este futbolista, que es uno de los mejores del mundo, y que por ahí tienen que ir los tiros. Para mí, a mí que luego haya un gesto de perdón o no, creo que tiene más que ver con que a Vinicius se le puede achacar a nivel deportivo el trabajo defensivo, ¿no? Por decirte una cosa, igual que a Mbappé, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va para mí el margen de mejora, más que por otras cosas de comportamiento, pero nada te va a asegurar que porque haya hecho este perdón y renueve. Si lo que hay que buscar es que Vinicius sea el mejor Vinicius posible y que el Madrid gane títulos. A partir de ahí, lo demás no importará.
Sí, secundario.
Es que esta historia es siempre la misma.
Totalmente. Claro, los títulos lo solucionan todo. Y los no títulos lo agravan todos.
Si el equipo gana y Vinicius está bien y hace una buena temporada, ¿a quién le va a importar? Que discuta más, menos. Eso no le importa a nadie.
Oye, y otra cosa. Hablando y escuchando a los aficionados del Madrid, da la sensación de que hay un debate que casi se ha generado de manera natural, casi sin que se lo propongamos a los aficionados, que es que hay aficionados que o te hablan de Vinicius o te hablan de Mbappé, bien o mal, indistintamente, hay quien te habla bien de Mbappé, quien te habla mal, hay quien te habla bien de Vinicius, quien te habla mal, pero son pocos los que hablan de la pareja Vinicius-Mbappé. Como que en el aficionado al Madrid se ha instalado que hoy está bien Vinicius, hoy está bien Mbappé, pero eso de cómo están la pareja Vinicius Mbappé está costando y lo estamos viendo y lo estáis diciendo también y tal. ¿Tú crees que eso va a acabar cuajando en el campo, sea con el entrenador que sea, que hasta ahora no lo hemos visto?
Esto solo tiene una manera de cuajar, y es que el Madrid tenga un plan trazado por un entrenador y que estos jugadores cumplan con su función dentro del colectivo. Ahora bien, si siguen siendo versos libres, yo creo que va a haber momentos donde no te va a dar, por muy buenos que sean estos dos jugadores como elementos únicos, individuales. Pero esto es un deporte de equipo donde cada vez el colectivo es mucho más importante y donde compites contra equipos que tienen tu mismo talento y mejor comportamiento colectivo. Entonces, claro, un día puntual les puedes ganar, pero yo creo que va a ser difícil superar a varios equipos en Champions donde tienen esta calidad y este comportamiento colectivo. Esto funcionará si traen un entrenador y le dejan entrenar y oye, tú tienes que hacer esto y lo cumple. Si sigue habiendo autogestión, es que no sé ni cómo llamarlo.
Si
los jugadores tienen su cierto punto de libertad en ciertas obligaciones y tal, la cosa pinta mal. Ya te lo digo, por muy buenos que sean en Mbappé y Vinicius, que son buenísimos. Pero es que extrapólalo a cualquier otro equipo y te dices lo mismo. Oye, en el Paris Saint-Germain coges a Dembélé y a Kvaratskhelia y a otro y tal y dejan de ser rigurosos, el equipo hace una bajada.
Totalmente, vamos. Totalmente. Oye, y anoche se lo pregunté a Peña y te lo quiero preguntar a ti también tu opinión. ¿Qué te dice el dato de que este Real Madrid, en los últimos 20 años, ya no solo el de Mbappé y Vinicius, sino el de Mbappé y Vinicius y el de antes con Rodrigo y Vinicius y el de antes con Benzema y el de antes con Cristiano y con Modric y con Kroos y con tal? ¿Qué te dice el dato de que lleven 7 de las últimas 20 Champions, que es un dato estratosférico que no va a conseguir posiblemente ningún otro club, 7 de 20, y que ese mismo dato sea el de las ligas españolas, 7 de 20?
Bueno, hay muchas lecturas, ¿no? Y es que yo no voy a caer en el tema en temas ajenos a lo futbolístico, que no me competen a mí. Pues primero que compites contra el Barcelona, también contra el Atlético de Madrid, pero sí, sobre todo contra el Barcelona, que es un equipo de tu mismo nivel y que ha tenido, pues ahora a lo mejor no a ese nivel, pero ha tenido un super equipo durante muchos años. Y luego que y te lo dije hace aquí un par de semanas, creo que al Real Madrid sí le ha faltado esa regularidad en el rendimiento que te dan los campeonatos de larga duración.
Claro.
Y que gracias a los buenos futbolistas, me quedo corto, a los sublimes, excelentes futbolistas que tenías, pues cuando se mentalizaban para un campeonato corto como la Champions, pues han tenido mucho más porcentaje de éxito, porque además lo hemos hablado todas estas temporadas, la cara del Real Madrid en la Champions y la cara del Real Madrid en la Liga. La cara del Real Madrid de Champions era un equipo mucho más solidario, mucho más esforzado, con mucha más mentalidad, mucho más competitivo, y obviamente cuando cumples con estos requisitos estás mucho más cerca de llegar al éxito. En la Liga hemos visto un equipo pues mucho más menos riguroso en lo defensivo, más desconcentrado, menos motivado. Pues está provocado que los campeonatos de la regularidad pues te hayan costado mucho más.
Totalmente. Pues nada, habrá tiempo para seguir analizando y para seguir reflexionando sobre este...
Tenemos tiempo.
Además, de verdad. Y el final de Liga también se va a hacer largo. Un abrazo, Álvaro Benito.
Un abrazo, chicos.
Chao, cuídate, crack. Está por aquí Héctor González. Hola, Héctor, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas.
Están los madridistas pensando quién va a entrenar el año que viene, cómo van a funcionar Mbappé y Vinicius, se entenderán por fin, va a renovar Vinicius, tal. Pero también hay muchos que dicen, ¿y en la plantilla va a cambiar algo? ¿Va a llegar un centrocampista, que es lo que muchos demandan desde que se fueron Casemiro, Kroos y Modric?
Sí, ayer en la previa preguntamos a decenas de socios... y aficionados que acuden habitualmente al Bernabéu por la gran figura del mercado, a priori en verano, el centrocampista que debe fichar el Madrid. Y hemos preguntado, si solo puedes fichar a uno, ¿qué centrocampista te gustaría que fichara el club para la temporada 26-27? Gana Vitinha con el 34%.
Pues un mediocampista que me gustaría sería Vitinha.
No hay jugador con más calidad en el centro del campo ahora mismo que Vitinha.
Yo Vitinha, porque me parece un gran jugador.
Enzo Fernández, Chelsea.
A mí me gustaría Rodri, la verdad.
João Neves, del PSG, que me parece un jugador muy bueno, con mucho toque y mucha clase.
Vitinha está haciendo el Paris Saint-Germain el solo.
Vitinha, porque me parece un jugador que tiene mucha magia.
Me gustaría Rodri, más que nada por ser español.
Soboslav y pega bastante con la plantilla.
Yo creo que hay que traer de vuelta a Chema Andrés. Chema tiene que jugar aquí, en su casa.
João Neves, el del PSG. Me gusta cómo defiende y cómo mueve el juego mucho.
Hombre, a mí me gustaría que viniera Vitinha, porque cualquiera no lo quiere. Pues hasta el Bayern lo quiere.
Vitinha, Rodri.
Yo tiro a lo fácil y a Rodri. Fichaje asegurado.
Yo creo que ya es tarde, pero Zubimendi es una buena opción.
Me gustaría que ficharan a Pedri, pero como no es posible, nos tendremos que conformar con Vitinha.
Pues atrae mucho la forma Vitinha, de jugar de Vitinha, claro, en el PSG, 34% de los encuestados.
Vamos, Luis Enrique no le deja venir a Vitinha a Madrid ni de vacaciones.
Parece muy difícil.
Por si acaso le gusta a la ciudad, no sea que luego se encapriche.
El segundo en la lista es Rodri, con el 16% de los votos. Luego aparecen también con el 10% tres jugadores como Enzo Fernández, Zubimendi o João Neves, pero el que parece que tiene más... papeletas para llegar al Bernabéu es Rodri Hernández. Y le preguntamos a los madridistas por ese nombre. ¿Te gustaría que Rodri Balón de Oro jugara en el Madrid la temporada 26-27? El 72% dicen que sí.
Rodri sí, por ser español, y luego lo que nos dure, si nos dura un año, nos dura dos años o lo que sea.
Un Balón de Oro, que venga, eso siempre pueden venir aquí.
Con el Balón de Oro que le quitó a Vinicius, no me cuadra del todo en el Madrid.
Eso sería top, un jugador español como Rodri sería increíble, la verdad.
Fantástico, hombre, sí. Como español, el número uno.
Rodri pega con el Madrid, pero el problema son las lesiones.
Es necesario, los buenos tienen que jugar en el Madrid.
Soy un poquito reacio a Rodrigo, la movida del Balón de Oro y tal.
Yo Rodri ni regalado, porque ha jugado en la
Atleti.
Chamení me gusta, pero Rodri es mejor, vamos.
Sigue siendo un jugador muy bueno y al Madrid le vendría genial por esa falta, sobre todo en el centro del campo.
Sigue siendo un muy buen jugador y a pesar de lo que ha pasado con Vinicius y tal, yo lo acepto en el Madrid.
Con los tarugos que tenemos, yo lo fichaba porque mejor que lo que hay, pues vale.
El 72% de los madridistas aprobaría el fichaje de Rodri, el 28% no. Argumentos a favor del sí, que es un ganador del Balón de Oro. Que es español,
claro.
Y que mejoraría el nivel actual del centro del campo. En el no, ese 28%, bueno, pues dicen que le quitó el Balón de Oro a Vinicius, que Tchouaméni está rindiendo bien en esa posición, y el tema de las lesiones también.
Pues nada, así lo ven los madridistas el tema del fichaje. Vitinha número uno y después el asunto de Rodri, que gusta, y mucho, claro, a quien no le gusta. Por cierto, que
está fácil, ¿no?
Está fácil sí, ahora. Sí, exactamente.
Ahora ya hay buena relación con el presidente del PSG. Está fácil ya.
Sí, ahora está facilito. Sí. Y Luis Enrique encantado, vamos, pues facilitaría todo para que Vitinha venga al Real Madrid. Pues nada, chavales, mañana más.
10:30.
Y por cierto,
10:30 mañana.
10:30 mañana es verdad, que el Madrid juega el viernes con el Betis, pero déjame que felicite a Antón Meana, que me acabo de enterar ahora mismo, y no porque me lo haya dicho él, que te van a dar el premio Vicente del Bosque.
Es que Roberto Gómez es oyente de programa, sí. El viernes,
bueno,
por la mañana.
Qué calladito te lo tenías.
En Alpardo,
¿Y te lo entrega?
Me lo entrega mismo. No sé si Roberto Gómez o Vicente, no, o el alcalde de Alpardo.
El mismísimo.
Me pongo hasta nervioso.
Vicente del Bosque, ¿qué te parece? Enhorabuena. Pues,
muchas
enhorabuena,
gracias.
Antón.
Me hace ilusión.
No a todo el mundo le dan el premio Vicente del Bosque. Y encima que te lo entregue Vicente del Bosque.
En Alpardo. El alcalde mismo me llamó por teléfono para decírmelo. Gracias a Roberto. Así que ahí estaremos el viernes por la mañana.
La próxima vez que juntemos a Antón Meana con Vicente del Bosque, será Vicente del Bosque el que vaya a casa de Antón Meana para entrevistar a Antón, y será, pues, antes del Mundial, ¿puede ser buena fecha?
Me gusta.
Pues eso, Vicente a casa de Antón. Enhorabuena, Antón.
Y gracias al Alpardo y a Roberto Gómez y a Vicente del Bosque.
En Alpardo, allí se entregarán esos premios el viernes. Merecido premio Vicente del Bosque para nuestro compañero Antón Meana. Mañana más, Antón, un abrazo.
Gracias.
Hasta mañana, Herráez. Mañana 10:30, Renova.
Mañana
10:30, la rueda de prensa, allí estarán Herráez y Antón. Chao, Héctor González.
Hasta luego, un abrazo.
Pausa, nos vamos enseguida a Almería con Rubi, venga.
Para no perder ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.